Disfruta Programando, el podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el desarrollo de aplicaciones de gestión en todo tipo de entornos y dispositivos, abarcando todo aquello que interesa a los programadores y empresas que miran al futuro. Disfruta Programando, el podcast de los desarrolladores que tienen pasión por el mundo de la programación.
Hola Mario.
Hola Jesús, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, bien. Este va a ser el podcast episodio 86, pero sí, va a ser bastante especial, ¿no?
Sí, es un poco diferente a los demás. Primero sí. Porque no solo nos vemos nosotros como siempre, sino que nos van a ver nuestros oyentes, ¿no? Y lo hacemos diferente por una razón, porque también el tema en el que vamos a tratar hoy es bastante diferente y que no creemos que haciéndolo así en formato vídeo va a aportar un poquitín más de calidad y va a ser más claro las explicaciones que vamos a dar.
Correcto. Pues sí, el tema del que vamos a hablar, que lógicamente está en el título del episodio, es sobre una encuesta que realizamos recientemente, el mes pasado, y que iba sobre cómo programamos con Belneo, cómo desarrollamos. Entonces, había unas cuantas preguntas que vamos a dividir en 5 bloques y vamos a ir analizándolas, vamos a ir compartiendo con lo que tú dices visualmente los resultados y a la vez este vídeo. Otra de las cosas por las que lo grabamos en vídeo es porque lo vamos a publicar en el blog de Belneo. O sea, vamos a aprovechar para el podcast el audio y para el blog el vídeo. O sea, aprovechamos todo.
Yo tengo una duda. Hacemos un podcast sobre cómo programamos en Belneo, somos la empresa Belneo, pero en cambio llevamos una camiseta corporativa que no es la de Belneo. Explícanos por qué. Yo al menos llevo la de Tarugo y tú también, ¿no?
Y también, pero bueno, por si esto lo ve David Bonilla, hay que decir que ha sido fruto de la casualidad. Sí. Íbamos a grabar esto y me preguntaste, oye, ¿ponemos la camiseta de Belneo? Digo yo, uy, sí, tengo que mirar a ver dónde la tengo. Y dije, hey, pero si vamos los dos con la camiseta de la Tarugo. Y, hombre, sí. Este año hay que aprovechar
para
animar
decir
a todo el mundo. Correcto. Sí, bueno, aparte de decir lo que vamos a decir después, pero primero, hombre, apuntaros a la Tarugo el que no haya asistido nunca o el que ya haya asistido y este año con más motivo, porque va a ser un evento online que estoy seguro que va a ser espectacular.
Va a ser un eventazo, estamos seguros. Y estamos tan seguros que os podemos anunciar que Belneo este año ha pasado a ser patrocinador de esta edición de la Tarugo. Estamos súper ilusionados en patrocinar a todo el equipo de David y Candela en esta edición especial que seguro que nos aportará a todos muchísimo. Por tanto, ahí comprar las entradas.
Exacto, que además este año, al ser online, están a un precio muchísimo más económico, pero que seguro que os va a compensar. Pues oye, ya que somos tarugos, si pues como tarugos y como miembros de Belneo, vamos adelante. Vamos, Belneadores, vamos adelante, venga. Vamos a empezar con la encuesta que tiene bastantes preguntas y vamos a ir compartiendo los resultados y vamos a expresar lo que sintamos en ese momento, porque esto no está preparado, lógicamente. Sabemos los resultados,
los hemos visto. Seguro que lo van a notar, que no está preparado.
Seguro. Dale. Vale, pues bueno, el título era ¿cómo programas con Belneo? Como ya es la encuesta de todos, pues lo hemos llamado ¿cómo programamos con Belneo? Y lo hemos dividido en 5 partes, las preguntas, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el primer bloque, que es sobre plataformas. Así que empezamos con la primera pregunta, Mario, que es ¿en qué plataformas desarrollas con el editor integrado, con VDevelop?
Bueno, yo aquí viéndolo, creo que el título lo resume perfectamente, ¿no? Windows continúa siendo el rey de los desarrolladores. Ahí hay un pequeño porcentaje de un 11,5% que todavía utilizan Windows en 32 bits y esto creemos que es debido al tema del uso todavía residual de Windows XP en algunos programadores que utilizan algunos equipos antiguos con ese sistema operativo para probar cómo se verían sus aplicaciones en clientes que todavía tienen esa arquitectura. Y como vemos ahí, Windows 64 bits continúa siendo el rey, muy poco en cuanto a Linux y cada vez más en macOS, ¿no? Porque Recordad que Belneo, como toda su plataforma, es multiplataforma en estos sistemas operativos. Puedes programar con cualquiera y de forma interoperable.
Hay que aclarar una cosa y es que, bueno, ahí va poniendo el número de respuestas que ha habido. En este caso, no lo he comentado al principio, la encuesta la rellenaron 105 personas. No todas las personas rellenaron todas las preguntas, y aunque la mayoría sí, evidentemente. Y luego hay un tema aquí que hay preguntas abiertas. Esta en este caso, veremos varias de este tipo. No es una pregunta donde decías solamente una plataforma. Por ejemplo, tú y yo seguro que pusimos Windows 64 y Mac
Y
OS.
Mac
Es
OS,
decir,
correcto.
la suma no tiene por qué ser 104. Por eso hay porcentajes que la suma de los porcentajes es superior a 100, evidentemente, por este motivo, ¿vale? Entonces, bueno, lo importante es que, bueno, prácticamente un 20% se trabaja en Mac, que no está mal, y hay un 10% de Linux. Bueno, pues 10 personas de cada 100. Pasamos, si quieres, a la siguiente, que es cómo programamos a nivel de virtualización, si usamos máquinas virtuales o no.
Sí, aquí
Y
creo que es
sorprendentemente,
la
es
virtualización, como decíamos, ha venido para quedarse, ¿no? Hay casi un 80%, aquí Pareto hace de las suyas, y casi un 80% de los que han respondido esas 100 respuestas utiliza virtualización en sus equipos, ¿no? Y es lo lógico hoy en día. Es de
sí,
las que no me
bueno,
ha
Mario,
sorprendido mucho.
perdona, pero creo que estoy sorprendido porque creo que la hemos visto al revés.
La di al
No usan
revés. Pues
virtualización el 78.
a mí me
O sea que la
sorprende, ¿ves?
virtualización no ha venido
A
para
mí.
quedarse de momento.
Pues
Estaba mal.
a mí me ha sorprendido. El título está mal respecto a la respuesta. Yo creía que se
Correcto.
utilizaría más la virtualización, porque nosotros sí que utilizamos, sobre todo en todas nuestras máquinas cloud y tal. Y en cambio vemos que es al revés, que el 80% no lo usan. Mira, pues yo me equivoqué porque prejuzgué y
Bueno,
pensaba que esta
primero,
respuesta habría sido al revés, ¿no?
el error ha sido mío porque yo puse los títulos, o sea que lo leí al revés. Bueno, da igual, de todas formas, hay un 26 personas, casi un 26%, que sí virtualizan y tú y yo estamos entre ellos porque, por ejemplo, Windows lo usamos virtualizado, pero bueno, hay un montón de programadores que no lo necesitan. Y
Correcto.
es lógico, no pasa nada. Aquí, claro, aquí no hay que confundir, estamos hablando siempre de entorno de desarrollo, no del de producción. En producción sí que hay dockerización y virtualización muchísimo, con un porcentaje mucho mayor. Bueno, pues pasamos a otra pregunta. Esperemos que no tengamos muchos errores como en esta. Vamos al cloud, y aquí sí que el cloud es un claro ganador, ¿verdad? Ahí le da el sorpaso a local.
Correcto.
Casi el doble, si
Sí.
nos fijamos. Siempre los que solo programan local son 15 personas, los que solo programan en cloud, el doble.
Correcto.
Y luego si sumamos.
Y la mayoría va programando en ambas tecnologías, ¿no? Nosotros somos un rara avis porque programamos en 99,99% de las veces en cloud y a veces cuando tenemos que reproducir algún error o algún test de algún cliente, probamos en local. Yo nunca pruebo en local. O sea, no desarrollo en local ni ejecuto en local. De hecho, no tengo ni el servidor instalado en local, pero está claro que la tendencia que tenemos en ejecuciones cloud, tanto en producción como en desarrollo, aquí queda manifiesta.
Sí, yo además yo creo que el porcentaje va a ir creciendo incluso cada vez más. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí si sumásemos todos los que, si del 50%
Sí,
sumásemos
las
la
tres
mitad,
últimas.
9,
Correcto.
25, 34 y 31, pues son 65 personas de 104 programan en cloud, ¿no? Entonces, bueno, es mucho. Bueno, pues ahora vamos a hablar de lo que son resoluciones de pantalla y desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es, a nivel de desarrolladores, ¿qué resolución de pantalla utilizamos para programar? Y bueno, hay encuestas que están más divididas, pero en esta hay un claro ganador. Prácticamente el 70% utilizamos Full HD. ¿Vale?
Sí, es la resolución que nosotros orientamos todos los formularios, etcétera, que diseñamos en, por ejemplo, la plantilla de código abierto de nuestra plataforma low code, la que llamamos Belneo BRP. Están diseñados estos formularios para esta resolución, aunque evidentemente se adaptan de forma automática con los layouts a diferentes resoluciones, pero aquí creo que sobran las palabras. Gráficamente es visible la resolución elegida, que ya os avanzamos que no encaja del todo con después en el despliegue, ¿no? En los clientes, esta resolución.
Correcto, correcto. Aquí la bueno, lo vamos a ver ahora. Es de destacar los que programan con 4K, ¿vale? Estos son los adelantados. Y luego, los que programan en 1024 por 768, pues oye, tiene mérito, ¿eh? Porque no creo que vean mucha pantalla, pero bueno. Aquí sí que, bueno, el título lo busqué aposta para saber en qué año. La resolución más utilizada para la que diseñamos las pantallas, no que usen los clientes, estamos hablando de resoluciones mínimas de diseño. Lo hacemos para 1024x768, una mayoría. En concreto, para VRP, el mínimo marcado fue de 1366x768, que es, tiene ahí un 17%. Pero hay casi un 40% que sigue poniendo como resolución mínima de diseño 1024x768. Esa resolución la implantó. Sí, a mí me parece ya demasiado pequeña. Para lo que hay hoy en día, ¿no? A nivel de monitores.
Sí, pero es de que dispositivos incluso.
La creó IBM en 1990, o sea, antes era inferiores, evidentemente, 800x640, 600x40x480 incluso, hubo antes, pero, hombre, XGA en el 2020, yo creo que había que ir empezando a subir un poco el listón.
A cambiar, sí, correcto.
Pero es opinión, ¿eh? No hay que hacerlo, simplemente cada uno que lo haga como considere. Bueno, a nivel del editor, Mario, hablamos ahora de las toolbars que ubicamos normalmente en la parte superior, aunque es cierto que he visto programadores que las ubican en otras posiciones y está bien jugar con eso.
Mira, aquí hay otro error, se te colocó el gráfico de antes de las plataformas.
Sí. Sí, aquí está mal el titular, correcto. Bueno, todo esto que está mal, cuando lo publiquemos en el blog, lo vamos a corregir.
Estará, ¿vale?, solucionado.
En el blog estará solucionado. Vale, aquí lo que vamos a hablar ahora es en qué sistemas operativos desplegamos.
Correcto.
En el vClient.
Antes hablábamos a nivel de desarrollo y ahora vamos a ver a nivel de cliente, ¿vale? Y como veis, hay una correlación, ¿no? Hay una correlación un poco.
Sí, pero es mayor. Por ejemplo, el porcentaje de Linux aumenta de 10, de 10 a 19 y el macOS de 19 a 37, casi el doble. Sí, que es cierto que aquí Windows 64 arrasa, ¿no?
Claro, analizando, todavía es lo que decíamos, todavía hay mucho Windows 32 bits de equipos con Windows XP por temas de licenciamiento y tal, 64 bits arrasa. Linux aumenta porque evidentemente se utiliza mucho en servidores, hay mucha gente que utiliza como servidor de manera de servidores Linux. macOS, aunque no programen en macOS, tienen perfiles de clientes finales que sí que utilizan macOS y tampoco hay mucho parque de aplicaciones desarrolladas en macOS y evidentemente aparecen ambos iOS, en este caso inferior, como es lógico, a Android.
Aún así, creía, o sea, me sorprendió que iOS fuese, no llegase, o sea, es más de la mitad que Android. Y yo creía que Android tenía mucha más base instalada. De hecho, en las descargas normalmente de los componentes se descarga muchísimo más Android que iOS. Pero, bueno, por lo que indica el gráfico, realmente lo que tú dices a nivel de clientes, luego hay clientes de iOS y que a los que se les desarrolla. Bueno, pues oye, vamos a ver, no nos fiemos de los titulares. Vamos a leer primero las preguntas. ¿En qué sistemas operativos despliegan? Claro, aquí ya no hablamos del cliente, hablamos de los servidores, los VServers.
Correcto. Acordaros los que nos veáis y no seáis clientes de Belneo, que la arquitectura de Belneo precisamente es arquitectura cliente-servidor, donde hay un servidor que sirve aplicaciones y datos y es un servidor también de edición de programación. Pues ahora estamos hablando de este servidor, donde implantas el servidor de tu cliente. ¿Vale?
Correcto. Y bueno, aquí si te fijas, Mario, yo creo que Windows arrasa en local, mientras que Linux, donde más potencial tiene, lógicamente, en el caso del Belneo Cloud, todo es Linux.
Todo es Linux.
Entonces,
correcto.
Mucha gente puede haber puesto mí, Linux bien porque lo implantan o porque lo tengan en el cloud de Belneo.
Me sorprende que haya gente que instala el servidor en Windows 32 bits. Eso me sorprende.
Bueno, puede ser que sean clientes antiguos que hayan quedado, sí, ¿sabes? Que a veces no,
bueno,
los tocas, ¿no?
Habría que. Un consejo es actualizar a tecnología 64 bits, cuanto antes.
Pues sí. Vale, pues seguimos ahora, pasamos al segundo bloque, que es el del editor. Ahora sí, vamos a ver dentro del editor esos paneles que comentaba antes, que hay quien los ubica a un lado o a otro.
Esta la acertamos, hay que tener el título esta, sí. Con la imagen.
Aquí, Mario, yo siempre recomendaría lo siguiente. Cuando pongamos toolbars, hay que intentar ocupar el menor espacio posible, porque las pantallas, como son en formato apaisado, tenemos mucho más ancho que alto. Entonces, cuanto menos alto le comamos, mejor. Por eso yo conozco gente que las pone incluso en los laterales, a un lado o a otro. Normalmente yo las tengo arriba, pero todas en una sola fila. Y, por ejemplo, me estoy adelantando, porque estoy hablando de las toolbars y aquí son los docks. Los docks de donde está el explorador de proyectos, los inspectores, propiedades, objetos, etcétera.
Yo aquí, por lo que veo, es lógico que estén todos más o menos a la par, y los más importantes, explorador de proyectos, inspectores, propiedades y subobjetos, porque también es la configuración por defecto que nosotros aplicamos al editor. Entonces es lógico que estos valores estén más o menos en la línea de los más usados, ¿no? Y evidentemente, como menos usados, los resultados de la búsqueda en scripts y de la búsqueda en contenidos por objeto. Acordaros que en Belneo se puede buscar contenido modo texto que tengas dentro de un script, un QML o un HTML, y también en contenido dentro de objetos en una línea de proceso, etcétera. Entonces, como son funcionalidades no usadas de forma habitual, es lógico que esos paneles solo los abras en el momento de ejecutar esas dichas funcionalidades, ¿no?
Incluso fíjate que el que gana es el de propiedades, que prácticamente el 100% lo tiene siempre visible. Sin embargo, a nivel de subobjetos, que se usa bastante, o inspectores, en algunos, o por ejemplo el editor de proyectos, muchos usuarios, como vemos, lo tienen oculto. Supongo que lo tienen oculto, y lo típico, cuando te acercas con el ratón, se hace visible, ¿no? Entonces,
correcto.
Bueno, es un tema a tener. Está claro que esos paneles se ven mucho menos y hay una coincidencia bastante global. Sin embargo, a la hora de ubicar esos paneles, sí que hay un poco más de diversidad. Por ejemplo, aunque hay una gran mayoría, ¿vale? Tres de cada cuatro, dejamos lo que tú decías antes, el estándar, el por defecto, que son exploradores e inspectores a la derecha, explorador de proyectos e inspectores, a la izquierda, perdón, y a la derecha, propiedades y subobjetos. Esa configuración es la más habitual, pero luego hay gente que los tiene todos en la parte derecha. Fíjate que ese es el segundo que más tiene.
Me sorprende, sí. Yo no lo he usado nunca. Sí. Yo soy de los que utilizan la opción por defecto.
Correcto. Creo que esto va también muy relacionado con la resolución de pantalla con la que editas.
Es posible.
Si tienes una resolución pequeña, lógicamente tiendes a no ocupar la izquierda y la derecha. Solo ocupas un lado, ¿vale? Entonces, bueno, creo que van un poco por ahí los tiros. Y ahora sí, después de un montón de veces, ya por fin están las toolbars. En las toolbars, las que menos se usan es la de buscar, por el mismo motivo que tú dabas antes, porque esa se usa básicamente para los scripts. Y aún así, bueno, pues 39 programadores la dejan siempre visible. Yo siempre la tengo visible porque la tengo dentro. Yo tengo estas seis cosas, bueno, salvo la de nuevo objeto, que esa es tan larga que esa no la tengo.
También por lo que decías antes, para intentar que quepa toda una turba en una línea y maximizar el ancho, o sea, el alto de la pantalla al máximo, ¿no?
Eso es. Y nuevo objeto, además, tenemos posibilidades con menús y tenemos posibilidades también con F6, con la galería de objetos, con lo cual no tiene tanta utilidad tenerlo en la toolbar, realmente.
Correcto.
Y en el botón derecho de ratón, sobre el árbol del proyecto, también se pueden crear.
También te da opción de nuevo objeto, nuevo subobjeto, etcétera. Por eso, yo aconsejaría no tenerla ahí.
Sí. Vale. Pasamos, si te parece, a esta pregunta. Bueno, pues era un poco para saber, cuando programamos, cuántas veces ejecutamos. O sea, lo típico, programo algo y lo pruebo, programo algo y lo pruebo. Entonces, todo esto normalmente lo ejecutas con F5, ¿no? vas cambiando algo, ejecutas con F5 y guardas, o guardas y ejecutas.
Es interesante recordarlo, porque antes teníamos que guardar las modificaciones, ir al administrador del servidor con el webadmin, reiniciar la aplicación para que cogiera los cambios, volver a
arrancar
VClient y ejecutarlo. Y ahora simplemente con una pulsación hace todo esto, ¿vale? Entonces fue algo que se introdujo comodísimo y, bueno, hubiera estado sorprendido si no lo hubieran utilizado, ¿no? Pero
Por
aún
suerte,
así,
yo
todavía hay
llevamos tiempo,
alguno que
con
no lo
eso.
utiliza. Sí, llevamos tiempo. Pero me sorprende que todavía hay una franja al azul, que
No,
hay gente que no lo
no,
utiliza.
pero no, no.
¿Por
Ya,
qué crees que debe
te
ser?
entiendo. Pues no lo sé. No lo sé. La verdad es que no lo sé, pero es sorprendente. De hecho, la pregunta yo creo que la puse un poco diciendo, bueno, espero que no haya mucha gente que lo use, pero estamos hablando de casi un 6%, ¿vale? Entonces, hay 5 o 6 programadores que deberían de, si ven este vídeo, o si alguien ve a alguien que no usa el F5, por favor, decírselo porque le vais a hacer un favor, le vais a ayudar un montón. Es que sin el F5 es una locura ejecutar cualquier cambio. Y luego aquí, Mario, lo importante es que la mayoría, cuando nos ponemos en una sesión de desarrollo, en lugar de programar mucho y probar y ejecutar pocas veces, programamos
Y ejecutamos de forma
y
continua, sí.
ejecutamos exacto, porque es muy
Bueno, es
rápido.
cómodo y por eso es, en lugar de esperar a grandes desarrolladores probar y que empiecen a encontrar errores, es lógico ir desarrollando pequeñas funcionalidades y como es tan fácil probar porque te instancia los datos, reconstruir las tablas, etcétera, 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 pues es muy fácil probar una pequeña implantación de una funcionalidad, ejecutarla, ver que funciona. Cierro y sigo programando, ¿no? De ahí que
Eso
normalmente se
es.
utilicen más de X veces durante una sesión.
Vale, pasamos ahora a cómo se usan los componentes de la plataforma. Y vamos a ir de menos a más, ¿vale? Del menos usado al más usado. El ODBC, como ponemos ahí, es el más débil, evidentemente. Bueno, porque como
Bueno,
vemos ahí.
yo creo que es lógico también porque con la aparición de la API REST en Belneo, el uso del ODBC para comunicaciones sufrió el aumento de uso del API, ¿no?
Bueno,
Es decir, el API mató también al ODBC, ¿no?
ese es el naranja. Si te das cuenta, dice, no lo uso porque prefiero usar el API REST.
Correcto.
De todas formas, hay un porcentaje muy amplio que no cubre sus necesidades. Y es cierto porque, bueno, pues es un componente que no. Lo que tú dices con la llegada del API incluso
Sí,
ha
nosotros tampoco lo
perdido
hemos
mucho interés.
evolucionado debido también al poco uso, ¿eh? Como se ve aquí. ¿Vale?
Exacto. No,
Entonces,
no se usaba mucho antes y ahora menos todavía, lógicamente.
correcto.
¿Vale? Entonces, bueno, de todas formas, hay que ver que, bueno, que hay un 27%, bueno, perdón, hay un
Hay
porcentaje
un
muy pequeño que sí lo
28%.
usa,
Sí, pero
pero
es
que no se
interesante
ve.
la
No
parte
se ve en el
roja.
gráfico, es tan pequeño que no se ve.
Hay una parte interesante ahí, el que hay un 28% de gente que no lo usa porque no cubre sus necesidades, ¿vale? Ahí tenemos nosotros como empresa a indagar cuáles son esas necesidades que no cubre y si las suplen utilizando el API REST nuestro o no, ¿vale? Pues si no, ahí
Eso es.
tendríamos una parte de mejora interesante.
Y hay un 17% que sí lo usa o lo ha usado en alguna aplicación, ¿vale? Entonces, bueno, de todas formas, eso ya digo, hay un porcentaje que no se ve en el gráfico porque debe ser uno el que lo ha puesto, que sí lo usa en todas sus aplicaciones, ¿vale? Entonces, claro, depende, ahí sí que estoy de acuerdo que depende de la necesidad. Pero bueno, para
Correcto.
eso, de la PRS lo veremos, está como pregunta también después. Y bueno, ¿qué pasa si hablamos de traducción, de localización de las aplicaciones a diferentes idiomas? Bueno, pues si te das cuenta, hay un porcentaje de uso, bueno, bajo, pero porque entre el que lo tengo y no lo uso y el que no lo tiene, es la mayoría, es un 70%.
Ahí hay que
Ahí no.
explicar también un factor que influye bastante en esta gráfica, ¿no? Y es que es un componente, el VTranslator, acordaros, las aplicaciones en Belneo ya de por sí son todas multidioma, ¿vale? Pero evidentemente tienes que añadir los textos de forma manual. Entonces hay un componente, que es este que estamos evaluando aquí, que es el VTranslator, que permite hacerlo de forma automática. Pero este componente está solo incluido en la suscripción de nivel 4. Entonces ahí hay un gran porcentaje que no lo usa porque en su nivel no dispone de este componente, ¿vale? Yo creo que esto es la principal causa de que el uso sea bajo. Y evidentemente, dependiendo de la empresa, si está orientada, sabemos que tenemos muchos clientes que utilizan aplicaciones multidioma. De hecho, hemos estado en los dos últimos podcasts anteriores a este, donde hemos hablado con gente como la empresa Natural Soft, con Oscar Santana, que tiene aplicaciones en prácticamente todo el mundo y que las tiene evidentemente traducidas a diferentes idiomas. Pero bueno, una de las causas principales para mí es que es un componente no incluido en todos los niveles de suscripción.
Sí, eso influye lógicamente. Y luego también es cierto que no todo el mundo hace aplicaciones multidioma. Entonces, bueno, está ahí el uso, básicamente un 28%. Bueno, Webpacker. La pregunta era un poco para saber si ya pusimos ahí, no sé qué es Webpacker, ¿vale? La mayoría
bueno,
no
eso,
sabe lo que es Webpacker.
Antes de explicar lo que es Webpacker, yo creo que es lógico, ¿no?, que sea un desconocido, porque es un componente que, aunque se instala con la instalación, no tiene un icono en escritorio como tal, ¿vale? No parece que sea parte de la plataforma, ¿vale? Entonces, aunque haya una exe que podamos ejecutar, llamado Webpacker, al no estar como icono, como parte de la plataforma, como componente, pues pasa desapercibido y tiene cierta potencia que puede ser interesante.
Correcto. Cuando instalamos el VServer, se instalan tres ejecutables, lo que es el VServer en sí, más el VActivator, para la activación de la licencia, más Webpacker. Que Webpacker, para aclararlo, es una utilidad que permite, cuando nosotros generamos una instalación con el VInstall Builder, nosotros ese punto bin podemos abrirlo con el Webpacker y ver todo lo que tiene dentro, y nos permite, por ejemplo, extraer de esa instalación una tabla, un proyecto, etcétera. Es decir, tenemos toda la información de lo que va en el BIM para poder procesarlo y gestionarlo, ¿vale? Entonces, bueno, no, aún así, fíjate que hay un 10% que lo usa a menudo, ¿vale? Y alguna vez lo han usado casi un 27%. Bueno, oye, está ahí. El que lo conoce lo ha usado. Casi
sí, pero
más
a
que
mí
los
me da idea de que si un 32% ni lo conoce, quizá deberíamos de escribir algún post o información para que la gente
sí.
lo sepa.
Correcto, o grabar un vídeo explicando cómo funciona. Pues sí, es un punto
correcto.
De mejora. Vale, pues vamos al Mozapache, componente necesario cuando queremos desarrollar aplicaciones web o, por ejemplo, para usar el API REST de nuestras aplicaciones. Entonces, bueno, fíjate que tampoco, o sea, se usa mucho porque lógicamente está ahí S22 y S24, que bueno, juntos son 46%, pero hay más gente que no lo usa y por ejemplo un 37% lo tiene y no lo usa, ¿vale? Porque no lo necesita, evidentemente. O sea, no, aquí no es una cuestión de por qué no lo usas. Bueno, pues se supone que no lo ha usado porque no lo
sí,
ha
porque
necesitado.
No utilizan aplicaciones web, etcétera, etcétera.
Exacto. Y luego hay un porcentaje, un 15%, un 16 casi, que no lo tienen. Bueno, y no lo
sí,
usan. No lo tienen, pero
lo mismo que comentábamos antes, porque no, es un componente que no está incluido en todos los niveles.
Todos los niveles, correcto. Bueno, aún así es un componente que casi llega a la mitad, no llega al 50%, pero bueno. El que sí llega al 50% ya son los instaladores personalizados, que parece que no, pero poco a poco, con el tiempo, van ganando uso. Y bueno, como permite generar instalaciones tanto para Windows como para Android, bueno, pues ahí vemos los porcentajes. Oye,
sí, es muy
13,
cómodo porque
33.
Desde el mismo editor en el que estamos con la solución que estemos programando, podemos lanzar el componente para generar el Install Builder, para generar la instalación personalizada de nuestro cliente, que la típica instalación de con un siguiente le instalará el programa, la aplicación que estábamos desarrollando, junto a los datos que queramos incluir en ella. Es un tema muy interesante y, evidentemente, como todo en Belnego, todo integrado, tirando la base de datos, etcétera.
Para el despliegue de aplicaciones es muy interesante. Bueno, pues ahí, tal vez el porcentaje no llega al 50, el titular tampoco es muy preciso, pero bueno, está más o menos está como el Mozapache en cuanto a uso. ¿Y qué pasa con el Install Builder? Bueno, pues aquí ya empezamos a ver componentes que se usan muchísimo más. Lógicamente, se usa en un casi 60%.
Claro,
¿vale?
Para generar las instalaciones es lo mejor. Lo hace de forma automática, puedes asignar permisos, controlar las herencias, etcétera, etcétera.
Sí, porque bueno, perdón,
es
he
un
dicho,
buen componente.
He dicho, pero bueno, hay un porcentaje alto que no lo usa mucho, pero lo usa de vez en cuando, muy de vez en cuando, que es el rojo. Entonces, bueno, prácticamente es lo que tú dices, se usa en una gran mayoría. Solo hay un 7,7 que no lo usa nunca, ¿vale? Que también puede ser que no lo usa porque no lo necesita. ¿Por qué? Porque hay empresas que son departamentos de informática para desarrollo interno, que ahí ya desarrollan y despliegan directamente mediante importar con solución o directamente lo...
No generan instalaciones personalizadas para cliente final, es lógico.
Claro. Bueno, ¿y qué pasa con VRP, el framework para desarrollar aplicaciones? Pues que 7 de cada 10 lo usan, teniendo en cuenta que hay un 12% que no lo tiene.
Sí, acordaros que es un componente que está incluido solo en el nivel 4 de suscripción y se suelen hacer unas ofertas de upgrade también para los niveles 3, pero al no estar incluido ahí de base, es por eso que hay un porcentaje interesante del 12%, pero si eliminamos ese es que se usa prácticamente en la totalidad. Y es lógico porque el Neo como herramienta low-code te permite además partir como núcleo, como punto de partida de tus desarrollos, de esa plantilla, ¿no? Esa plantilla de código fuente reutilizable y personalizable que usarás en todos tus desarrollos, sean o no sean ERP. Nosotros lo hemos llamado VRP porque tiene el círculo completo de almacén, compras, ventas, facturación, contabilidad, pero hay una serie de funcionalidades en el núcleo que lo hemos comentado en muchos podcasts, usuarios, grupos de usuarios, permisos, informes, correo, gestión documental, etcétera, que vas a usar en todas las aplicaciones que vayas a desarrollar. Y por eso es interesante partir de ella, porque además es una plantilla desarrollada por nosotros y se siguen los patrones y las guías de estilo de programación en Belden.
Sí, o sea, prácticamente de los que lo tienen, hay un 80-20, un 80 lo usa y un 20 no, que puede ser porque vengan de aplicaciones que desarrollaron ya hace tiempo o porque, uh-huh, bueno, por lo que sea, pues no partieron de él y ahora ya no lo usan. Entonces, bueno, lo que tú dices, se usa muchísimo. Y bueno, todos en el mundo de Belneo programan. Este es el resumen, porque el no aparece en el gráfico. Existe, porque si no, no estaría puesto ahí. Alguien no lo usa, pero bueno, debe ser algún, pues lo típico, algún gerente que ha rellenado la encuesta o alguna persona que no lo usa. Pero el resto, aunque lo usen poco, lo usan en algún momento. Y además en los porcentajes más altos son lo uso de vez en cuando, lo uso alguna vez todos los días y lo uso mucho todos los días, que ese es el mayoritario, ¿no? Esta es nuestra gran herramienta.
Sí, por eso es tan importante. El 91% lo utiliza todos los días, ¿no? Es decir, se programa y se programa mucho. Eso es bueno para nosotros.
Sí, 9 de cada 10. Pues bueno, esto no sorprende para nada. Pasamos entonces ahora al mundo de las aplicaciones. Aquí había unas pocas preguntas relacionadas con el qué tipo de aplicaciones se desarrollan. Y bueno, como vemos, una de cada cuatro son estándar. O sea, hay casi un 26% de las aplicaciones. Aquí también esto es respuesta múltiple, ¿eh? Podría haber una empresa que desarrolle software estándar y software a medida, puede desarrollar los dos. Pero como vemos, bueno, pues hay un porcentaje ahí de desarrolladores que hacen software estándar puro, que es ese software estándar. Luego hay un estándar personalizado para cada cliente que incluso es mayor, ¿vale?
Entonces, yo me quedaría con la primera de las barritas, ¿no? Para uso interno en mi empresa. Eso refuerza el uso de Belneo como plataforma low-code, que se está utilizando en grandes corporaciones, en departamentos de informática de grandes empresas, etcétera, como apoyo incluso, o bien como herramienta única, y la mayoría de las veces, lógicamente, como apoyo a otras herramientas de desarrollo, sea SAP, sea Navision, sea cualquier tipo de aplicación de gestión o incluso herramientas propias de desarrollo interno como .NET, etcétera. Ahí nos corrobora el hecho de que cada vez más nos está llegando perfil de este tipo, ¿no? Hay un 43%, perdón, de desarrollo de aplicaciones para la propia empresa.
Y también este gráfico viene a demostrar que algo que sí creíamos desde hace mucho tiempo, y es que Belneo es una gran herramienta para hacer aplicaciones a medida para cada cliente. Y es la solución más extendida, con casi un 55% de desarrolladores que crean ese tipo de soluciones. Entonces, bueno, está claro que desarrollar es rápido, pero tener muchos clientes a medida es complicado, pero con Belneo es más sencillo de mantener. Y yo creo que eso se puede apreciar.
También el factor de la productividad en la hora del mantenimiento de las aplicaciones permite eso, que puedas abordar proyectos a medida para cada cliente. Si fueran inmantenibles o insufribles esas aplicaciones, te centrarías única y exclusivamente en un vertical. Eso permite esa combinación que yo creo que si hubiéramos sumado o hubiéramos visto el número de respuestas que han puesto las dos combinaciones, es decir, a medida y personalizable, yo creo que habría ganado por goleada, ¿no? Porque lo que permite justamente es eso, el neo. Mucha gente ha partido de un estándar que tenía, de un sectorial, y de ahí ha ido migrando y haciendo otras aplicaciones, o bien ajustándolas a medida de cada uno, o bien saliendo subproductos de esos nichos a los que había atacado, ¿no? Y especialmente para lo que es bueno, Belneo.
Perfecto. Vale, pues relacionado con el tipo de aplicación que desarrollamos, había preguntas, por ejemplo, ¿cuántos usamos herencia de soluciones entre opciones? Y bueno, aquí el 85% es un porcentaje muy alto, ¿vale? Eso significa que prácticamente la mayoría de las aplicaciones que desarrollamos de alguna manera heredan. ¿Por qué? Bueno, también es cierto que si heredamos VRP y por encima creamos una solución con eso que comentábamos ahora, personalizaciones para cliente, para un vertical, etcétera, o a medida, bueno, pues eso lógicamente
También
se aprecia aquí.
Jesús, al pinchar los módulos que están disponibles en el ecosistema, que están en el núcleo, agenda, mapas, cualquiera de los que tenemos facturación electrónica, el módulo del SI, etcétera, al final son proyectos heredados, ¿no? Es lo que formamos el racimo ese de la herencia. Entonces, ya nosotros mismos fomentamos ese tipo de uso porque es lo mejor en el desarrollo, ¿no? Modularizar. Entonces es lógico
Exacto.
ese uso.
Y relacionado con la herencia, lógicamente está el preparar tus módulos base y tus soluciones base para ser utilizadas por otras que la hereden. Y para eso están los puntos de inserción. Es una de las virtudes, yo creo, de la plataforma. Y bueno, la verdad es que se usa un 39%.
Yo
Yo,
creo
perdón.
que deberíamos de focalizarnos en esa gente, ese 41%, me parece muchísimo, que no utiliza los puntos de inserción, que acordémonos, un punto de
Sí.
inserción es tú fijas un anclaje en una aplicación donde no sabes qué te va a aparecer ahí, pero permites que alguien desde otra aplicación te inserte algo. Imaginamos un formulario de
Correcto.
pedidos y le decimos, aquí te dejo un punto de inserción para que metas lo que quieras. Si tú pinchas un módulo externo o desarrollas un módulo externo, como puede ser la visualización geográfica de dónde ha realizado el pedido, pues el desarrollador que haya hecho esto sin conocer nada de lo tuyo simplemente le dice, ponmelo en ese punto de inserción y Belneo hace la magia y te aparece ahí. Es una herramienta potentísima y creo que es nuestra responsabilidad el fomentar, el explicar realmente el uso de eso. Sí que hay mucha gente que lo utiliza, evidentemente, pero que haya un 41% de gente que no utiliza puntos de inserción me parece un punto
Bueno,
de mejora por
aquí
nuestra parte en cuanto a fomentarlo, ¿no?
a mí me encaja, Mario, con el gráfico anterior, ¿eh? Porque mira, bueno,
Sí.
el primero, el titular está mal, otro mal, no es 39, es 59, que usa un punto de inserción. Pero ten en cuenta una cosa, en el anterior salía, en este, que hay gente que tiene soluciones estándar y que no personaliza. Entonces, ese tipo de solución o un desarrollo interno para tu empresa, donde a lo mejor ya no haces las cosas directamente en tus propios proyectos y no tienes la necesidad de heredar para insertar, yo creo que es ese porcentaje, ¿eh? Más o menos a lo mejor
Sí,
es el
pero aún
reflejo, es
así,
el
aunque sean,
40%.
eso ya lo podemos hablar en otro podcast, pero aunque sean aplicaciones internas, yo los usaría la modularización,
Sí,
usaría la herencia y tal, ¿no?
sí.
Entonces.
A ver, no, yo no digo que no se use, yo solo digo que la explicación a que no
Sí,
se use
es
para
lógico.
mí puede estar ahí. Pero yo estoy contigo, o sea, no cuesta, es que no cuesta nada ponerlos. Entonces, ponlos
Correcto.
y si mañana lo necesitas, ya lo tienes resuelto. Si lo haces de base, cuando creas los objetos y luego se van copiando y pegando objetos, pues ya está, no, te
Claro, lo que
olvidas.
decías, aunque sea de una aplicación interna, ya no tengo que abrir ese módulo para decirle manualmente, tengo que insertar aquí una pestaña de un formulario. Ya lo dejé una vez, un único punto, y ahí voy metiendo y Belneo va a ir concatenando todo lo nuevo que ha generado a
Claro.
posteriori, ¿no?
Y bueno, en la versión anterior, en la 27, que salió en mayo, recordemos, hace 3 meses, salió el objeto reemplazo. Y a mí me ha sorprendido, Mario, porque me parece O sea, vale que aquí no es un 39, perdón, es un 59. Pero hombre, un 36% que ya lo use me parece muy alto porque realmente hay mucha gente que todavía no ha dado el salto a la 27.
Sí,
Entre ese 64%
acordaos que hay
hay un
mucha gente
porcentaje muy
que
alto
se
ahí.
queda en la versión anterior y un pequeño porcentaje en dos versiones anteriores, pero como tú bien decías, es bueno que haya un 36%, solo 3 meses, ya haya de los que actualizaron la versión a la última, en este caso la 27, han utilizado este gran objeto que, acordaos que simplemente hay que darle dos propiedades, que es el objeto a sustituir, por qué objeto me lo sustituyes, y nos permite personalizar cualquier aplicación sin tocar nada de código, ¿vale? Entonces es potentísimo,
Tal
¿vale?
vez aquí faltó la respuesta, no estoy en la versión 27 y no lo puedo usar,
Correcto.
¿no?
Para
Para
ver
saber un
ese
poco
64%,
en qué se
si es que no
dividía.
lo conocen o es que no están todavía en la versión, sí.
O no lo quieren usar,
O no lo quieren
lógicamente.
usar.
Bueno, pero bueno, es una buena noticia. Y entramos ya en el último bloque, en el bloque de programación. Y vamos a ver cómo, qué usamos, qué herramientas usamos para programar, cómo programamos. Y fíjate, el API REST, que es una herramienta que se usa muchísimo, aún así, aquí, fíjate, solo es un 52%, o sea, es mayoría, evidentemente, es
Sí.
casi la mitad, pero realmente no es un componente que se use en un 70 o 80% de los desarrollos, por lo que
Sí,
vemos aquí.
yo creo que tiene cierta parte de lógica y te explico por qué mi idea así a bote pronto. Velneo es una plataforma orientada para el desarrollo de aplicaciones empresariales y como tal hay mucha gente que desarrolla ERPs, contabilidades, etcétera. Qué raro que puedan necesitar a lo mejor comunicación o salida si no tienen salida web o no tienen comunicación con otras plataformas, intercambio, lo que antes era intercambio de información a través de ficheros o DBC, etcétera. En esas aplicaciones de gestión, a lo mejor es por eso que no es un uso habitual. Pero
Sí.
nosotros en la plantilla que hemos dicho, BRP, lo utilizamos para la descarga de los ficheros, para importaciones, para todo. Entonces es algo que
Sí.
creo que irá creciendo con el tiempo, ¿vale? El uso
¿Y
de
sabes con qué
este
encaja también
porcentaje.
este dato? Encaja perfectamente con el de Mozapache. Mozapache tenía prácticamente un poco más que este 52. Habrá gente que use Mozapache y no use el API REST, pero la mayoría probablemente usen el Mozapache para el API REST. Con lo que, o una
Correcto.
gran mayoría. Con lo
Claro, y
cual, es lógico
lo
que
mismo
el
también.
porcentaje.
Acordémonos que hay un 17, casi un 18% de gente que no dispone de él porque también es algo que no va, como hemos dicho en el modo Apache, no va en todos los niveles de suscripción. El nivel 2 de suscripción no lo tiene, por ejemplo, que es
Claro.
el más básico.
Sí,
Entonces
hay un
ahí yo
17.
creo que el porcentaje
Aquí.
ahí aumentaría.
Bueno, eso es lo que tú dices, hay un 17,6 que no lo tiene. Entonces, bueno. Bueno, ¿y qué pasa con el JavaScript? Fíjate dónde se ha ido el JavaScript. El uso, en mayor o menor medida, evidentemente. El rojo es el que lo usa, o sea, no desarrolla JavaScript, pero usa JavaScript, que es algo que siempre hemos recomendado mucho. Oye, no hace falta que aprendas a programar JavaScript, pero aprende a usarlo porque te vas a beneficiar. Y está claro que ha calado porque con el paso de los años estar en un 97% es una barbaridad.
Pues
Vamos, no, a mí me sorprendió, ¿eh? Yo no me esperaba tanto.
Sí. Pero yo creo que también es fruto de eso, ¿no? De que lo usan porque nosotros damos ejemplos de JavaScript dentro de la plantilla de BNVRP. Entonces, no lo desarrollan desde cero, pero sí que lo usan, que es lo que tienen que hacer, en definitiva, ¿eh? Usarlo. Usar desarrollos que tenemos y tal. Y es bueno también que lo dicen porque, tal como dijimos en uno de los últimos seminarios que impartiste y en el que estábamos juntos, comentamos la potencia de combinar ambos mundos, ¿no? De combinar Velneo, el código asistido,
Claro.
pero también con el uso de JavaScript de forma de hacerlo dinámico, ¿no? La combinación de ambos mundos es lo ideal ahí.
Y correcto. Y además es que como el JavaScript aporta esa abstracción que no tiene la parte de concreción que sí tiene, lógicamente, el lenguaje del Neo, pues se combinan. Lo que tú dices es que son perfectos para combinar. Vale, pues vamos a ver el QML, que podríamos pensar que se usa poco. Y hombre, mucho no se usa, evidentemente, ¿verdad? Pero fíjate que de una manera u otra, más de la mitad usan. Aquí pasa lo mismo que en JavaScript. El porcentaje mayor no programa QMLs, pero usa QMLs.
Bueno,
Ahora
también
imagínate,
es lógico. Y es
el
algo.
TPV,
Sí.
el TPV de VRP pues está hecho con QML, puedes decir, yo uso QML. Pero también es cierto porque hay pequeños componentes sencillos de reutilizar que quedan muy bien para aplicaciones móviles, para interfaces un poco más avanzadas, etcétera.
Una de las ventajas del QML en Belneo es justamente la integración con la base de datos, ¿no? Pero como todo, al final no puedes ser bueno en todas las tecnologías. No puedes conocer JavaScript, QML, PHP, Belneo, etc. Entonces, ha habido gente que se ha especializado en el uso de Belneo conectando con QML y realmente el que no es tan experto lo que hace es subcontratarle el trabajo. Entonces, es lógico el porcentaje de empresas que usan QML porque es una interfaz muy potente y que además es multidispositivo, como comentábamos. Enlazado directamente con la base Belneo, integrado totalmente en aplicaciones de escritorio, con lo cual queda perfectamente, y lo que hacen lo usan de esa forma, subcontratan el servicio, que es ese casi 36% que usa el QML desarrollado por otros.
Y luego aproximadamente un 5%, que bueno, a mí sí, sin porcentaje sí me encaja con gente que sabemos que sí desarrolla QML, que es una minoría dentro de los desarrolladores, pero bueno, que está ahí. Cada
Bueno,
vez hay más, ¿eh?
es
Cada
un
vez
nicho,
hablas
sí,
con
pero es un
clientes.
nicho de negocio, porque la gente antes de liarse a programar algo así desde cero, pues ya compra código realizado por otros y crea sinergias entre el equipo de desarrolladores de Belneo, ¿no? Yo lo veo
Tiene
interesante.
sentido, porque si no estás todo el día programando con JavaScript o programando con QML, como hagas algo cada 3 o 4 meses, cuando te pones siempre estás empezando, entonces te cuesta mucho. Bueno, y vamos a los índices ya complejos. Aquí también una gran mayoría, un 70%, ¿verdad?, que sí lo usa en mayor medida.
Sí,
Fíjate que incluso
porque
el
perdón,
mayor
iba a decir que
porcentaje es el de que lo usa casi en casi todas las aplicaciones.
sí. Justamente por el texto que has puesto, ¿no? Porque como la palabra índices complejos puede inducir a que es complejo de programar, es justamente el contrario, es muy fácil de programar. Y un índice complejo es potentísimo, que es, recordemos, te permite, estando en una factura, poder indexar, poder localizar una factura por campos que no estén ni tan siquiera en la tabla, ¿no? Por poder localizar por el nombre del cliente, por la referencia del artículo, bueno, por lo que se nos ocurre, ¿no? Y son fácilmente programables y aunque son complejos, porque realmente internamente para nosotros fue un desarrollo muy complejo a nivel de plataforma el poder facilitar que pudieras indexar por contenidos de diferentes tablas, ¿no?
Sí, pero bueno, mira, al final con el paso de los años ha calado y se usa muchísimo, muchísimo. ¿Y qué pasa con los maestros de extensión? Que yo podría pensar, bueno, no se usa mucho. ¿Qué pasa? Que ya como nos reunimos mucho con clientes, hablamos con vosotros, entonces sí que vas viendo que realmente se usa. Pero, hombre, tanto como 2 de cada 3, yo no sabía que el porcentaje iba a ser tan alto. Ojo. No es lo mismo que lo usa mucho que el que lo usa poco que el que lo usa en alguna aplicación de forma esporádica. No es lo mismo. Pero bueno, de alguna manera lo estás usando. Entonces, que el 2 de cada 3 desarrolladores en sus aplicaciones lo usen, a mí me parece un porcentaje muy alto. Muy alto.
Sí, yo creo que también
Me
las últimas
sorprendió.
versiones donde le hemos dado un empujón al uso de tablas de extensión, maestros de extensión, de ficha, etcétera, solucionando pequeñas incidencias que quedaban ahí, yo creo que esto está facilitando el uso cada vez más porque permite todo este conjunto de cosas que hemos comentado antes, punto de inserción, herencia, tablas de extensión, maestros, fichas de extensión, etcétera, hace que personalizar aplicaciones en Belneo sea un juego en nichos, ¿no?
Mucho más fácil, evidentemente. Y a esta sí que me puse sorpresa, sorpresa, porque es que me sorprendió. Hombre, que se use, lógicamente, al usarse las tablas de extensión, supongo que eso implica que se usen las extensiones de ficha en formulario, más, ¿no? Y por ahí viene un poco que esta encuesta, esta estadística sea prácticamente similar. Pero no creí que se usaba tanto. Entonces, bueno, realmente me ha
Sí, es de las
sorprendido.
cosas que me he
Sorprendido.
sorprendido. Sí, es cierto. Es cierto porque a veces no le damos importancia y hay mucha. Esto también corrobora el hecho de que es necesario estar hablando de forma asidua con los
Constante.
clientes porque las comunicaciones públicas en foros, blogs, etcétera, hay un gran porcentaje de los clientes que no están en el día a día en el foro. Es lógico, ¿vale? Ahí tenemos afortunadamente muchísimos clientes y si tú miras en el foro, es un grupo reducido el que normalmente es más activo. Entonces, es bueno la iniciativa que tomamos nosotros de hacer reuniones de forma asidua, a veces incluso semanales o mensuales con grupos de clientes para preguntar eso, cómo usan nuestra plataforma, dónde hay puntos de mejora, etcétera, etcétera.
Correcto. Sí, eso es muy interesante. Y bueno, ayuda porque cuando algo ves que se usa mucho, pues lógicamente a la hora de tomar decisiones entre el foro de ideas de lo que se solicita encaja con una encuesta como esta, pues ayuda a tomar decisiones, evidentemente. Y bueno, hablamos del desarrollo en equipo, que era una pata que cojeaba de la plataforma y que en la 27 hemos empezado a construir, ¿no? Y que en la 28 queremos darle ya el golpe definitivo. Ahora mismo, la mitad, o sea, según la encuesta, prácticamente la mitad desarrolla de forma individual. Es decir, aunque saquemos herramientas de desarrollo colaborativo, podría parecer que no lo son interesantes para ellos. Pero en algún caso, si quieres usar repositorios, sí te va a venir bien. Incluso, Mario, te pongo un ejemplo. Si tengo clientes y yo puedo declarar los servidores de producción de mis clientes como repositorios, aunque yo programe solo, yo puedo desplegar en todos los servidores de mis clientes con un clic desde el VDevelop. Entonces,
Correcto.
hombre, eso va a ser muy
Yo
beneficioso.
creo que estamos valorando también, después lo veremos, el uso de esta extensión que hemos desarrollado justo 3 meses después de la salida de versión, cuando hemos dicho que mucha gente todavía no ha pasado la última versión. Yo creo que tras salir la versión 28, que está prevista para noviembre aproximadamente, como siempre, y unos meses después, el año que viene, cuando comparemos, estos porcentajes variarán notablemente, ¿no? Porque realmente lo que hemos hecho yo creo que va a ayudar muchísimo al desarrollo colaborativo, integración con contenedores de GitHub, de contenedores propios de Vellneo, con gestión de conflictos, etcétera. Entonces, yo creo que ahí va a haber un antes y un después en la forma de desarrollar de forma colaborativa en Vellneo.
Fíjate, Mario, que el último, el 20,2, precisamente es de grupos de trabajo que tienen conflictos que resolver. O sea, que casi un 80% no tiene conflictos que resolver. Entonces, pero que no tengas conflictos que resolver no significa que esta extensión de la que vamos a pasar, si quieres, a la siguiente diapositiva, te va a ayudar muchísimo. Tengas o no tengas, si tienes conflictos, te va a ayudar más. Si no tienes conflictos, te va a ayudar mucho. Y aunque no trabajes en equipo, también te va a ser muy interesante. ¿Qué pasa? Que primero está en beta, y lógicamente la palabra beta repele un poco, ¿no?, el uso. Dices, en beta no me atrevo a usarlo mucho. Y segundo, como pone ahí, lo tengo disponible, pero bueno, algunos no lo habían probado, que es una gran mayoría. Otros no lo tienen en su nivel, que es un porcentaje también muy alto. Y luego de los que sí lo tienen, claro, no lo probaré hasta que cumpla la funcionalidad. Pues lógico que alguno dice, ya que está en beta, no quiero invertir tiempo todavía. Luego, lo he probado, pero no cumple. Bien, perfecto. Oye, muchísimas gracias por haberlo probado y estupendo que nos digas que todavía no. ¿Por qué es esto? Porque hasta ahora la integración que hacía era completa, no tenía integración parcial de objetos, que es algo que sale en la 28. Y lógicamente eso marca
Pues yo que
esa funcionalidad
justamente
es la
este
que.
gráfico es el que a mí me gustaría comparar dentro de unos meses tras la salida de versión, porque yo creo que va.
Que va a cambiar.
Febrero de 2021, este gráfico va a sufrir un cambio brutal en pro del uso de esta extensión de integración, gestión de conflictos, de equipos de trabajo, etcétera.
Sí, porque hay que tener en cuenta que, bueno,
Y
lo
si no,
primero,
es que lo hemos hecho mal, si no, ¿vale? Que será algo que hemos hecho que no usan.
sí, que nos podemos equivocar también, claro. Evidentemente, hay que tener en cuenta la dificultad que tiene los proyectos Vellneo, son binarios, respecto a proyectos como la mayoría de los que vemos en Git, que son proyectos en modo texto. Luego, tener en cuenta que puede cambiar un objeto, pero también puede cambiar una carpeta, puede cambiar el objeto de posición, puede cambiar las propiedades del proyecto, puede cambiar las propiedades de la solución. Es decir, hay tantas cosas que controlar que, bueno, lleva su desarrollo, está siendo laborioso, evidentemente, el desarrollo y complejo. Pero yo creo, Mario, que bueno, las expectativas son buenas y que con la 28 lo que tú dices, el uso va a cambiar
Sí, va a
bastante.
salir unas funcionalidades muy, muy, muy interesantes.
Y bueno, hasta aquí llegaba la encuesta y simplemente por rematarla, tenía, bueno, quiero empezar dando el millón de gracias, que no lo he dado al principio, pero lo doy ahora, a todos los que habéis rellenado la encuesta, porque como veis, eran muchas preguntas y bueno, había que rellenarlas. Es cierto que se rellenaban en 2, 3 minutos, ¿eh? Porque básicamente tú ya sabes lo que haces y con qué lo haces. No es algo que tengas que investigar ni que meditar, etcétera, ¿no? Entonces, la mayoría de las preguntas las respondías clic, 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 clic y ibas rápido. Pero hice una última pregunta porque lo que tú dices, nos gusta reunirnos con vosotros, con los desarrolladores, para conocer qué hacéis y cómo lo hacéis. Entonces, hice una pregunta directa que era que si estabas interesado en hacer reuniones de trabajo sobre temas de tratados en la encuesta. Y hombre, aquí está Pareto otra vez, un 80-20, Mario. Y es un porcentaje muy alto, yo la
Sí,
verdad, muy agradecido.
es de agradecer porque ahí es donde más aprendemos, ¿no? En el contacto directo solemos hacerlo con grupos reducidos, entre 5, máximo 10 clientes, de forma online ahora por la gestión del COVID. Incluso lo
Claro.
hemos hecho presencialmente. Yo me he desplazado muchas veces por toda la geografía española, incluso compañeros en Latinoamérica y tal, donde hablamos directamente con nuestros clientes, nos cuentan qué usan, lo bien que les funcionan ciertas cosas. Dónde deberíamos mejorar en otras, cosas que echan en falta, etcétera, porque por mucho que nosotros pensemos que estamos haciendo un trabajo que les va a encajar en algo, pues siempre hay diferentes perfiles que aportan diferentes puntos de vista y siempre es enriquecedor y nos ayuda,
Exacto.
sobre todo, no tanto a decidir la estrategia, pero sí a priorizar lo que ya tenemos en mente, ¿no? Creo que es
Exacto.
una buena oportunidad.
Y relacionado con esta pregunta diréis, ¿por qué la encuesta no era anónima? Por esta pregunta, porque si me decíais que sí, tenía que saber a quién puedo invitar a esas reuniones.
Correcto.
Entonces, esto se completa con esta última pregunta que era, ¿qué temas tienen más interés para ti? ¿Vale? Entonces, claro, aquí puede haber alguno que haya marcado todos, ¿eh? Puede haber ocurrido. Yo intentaré hacer reuniones de estos temas. Por ejemplo, cuando salga el desarrollo colaborativo, intentaremos organizar pues un webinar como de este tipo y donde tengamos voz y hablemos y comentemos lo que estamos probando, cómo está funcionando, etcétera, ¿no? Tener una experiencia más directa con vosotros. Fijaros temas de desarrollo colaborativo, herencia, puntos de inserción, objetos de reemplazo. Este del medio creo, no recuerdo ahora cuál es. El último sí sé el que es, pero ese del medio no me di cuenta para mirarlo. Y luego, despliegue en cloud, JavaScript y API REST, que es el que más interés. API REST no, y API Devel Neo, cuidado, que no tiene nada que ver. JavaScript y API Devel Neo. Desarrollo para dispositivos móviles también, el segundo de más interés. Y el tercero de más interés, que es el último de abajo, es QML. ¿Vale? Que
Correcto.
como veis,
Bueno, son
bueno.
cosas complejas y ahí ya te avancé lo que querrán que sea desarrollo más live y soft, que sea asistido, que sea más fácil y tal. Es lógico.
Correcto. Entonces, bueno, aquí yo creo que tenemos una serie de puntos que nos habéis rellenado. Oye, reitero el agradecimiento y a partir de ahí iremos contactando con vosotros y os invitaremos. Luego, oye, si queréis asistir a la reunión y si no, no, no hay ninguna obligación, lógicamente. Esto es voluntario y ya bastante voluntad habéis mostrado rellenando la encuesta y marcando que eso, que
Bueno,
estáis
pues siempre,
interesados
siempre os
en la reunión.
lleváis, los que asisten, siempre se llevan alguna perlita en modo de información privilegiada o algún tipo de cosas, ¿no? La verdad es que el feedback posterior siempre ha sido muy, muy positivo porque no solo hablan con nosotros, sino también hablan entre ellos. Y eso es bueno ver cómo abordan ciertas dificultades, cómo abordan estrategias de venta o de implantación o de desarrollo, otros perfiles o incluso similares, pero en diferentes zonas geográficas y que atacan a diferentes nichos. No siempre es bueno la información y compartirla siempre es bueno. Pues nada, creo
Muy interesante.
que
Sí, y con
ya
esto hemos llegado al
terminamos.
final, Mario. Bueno, este ha sido un episodio especial, pero tenemos otro que, bueno, vamos a ver si lo hacemos también con este estilo, con este formato, que es un sondeo que hicimos a los que asistían a los seminarios de Descubre Beldeo VRP, ¿vale? Entonces, bueno, creo que pues también, porque ahí se compartían información. Yo no sé si, bueno, nos gustaría que cuando veáis este vídeo o escuchéis el podcast, nos dejéis vuestros comentarios si os ha parecido sentido, oye, pues todo era en base a lo que yo rellené, era lo esperado, o me ha sorprendido, ¿vale? Seguramente la mayoría encaja en lo que vosotros esperabais, pero seguro que hay un grupo de preguntas o de respuestas que os ha sorprendido. Entonces, bueno, si podéis interactuar y comentarnos qué os ha parecido. Primero el formato, porque igual decís que el vídeo, por favor, no pongáis más vídeo, que no queremos veros. Y en segundo lugar, si el contenido os ha parecido interesante. Ya digo, lo publicaremos en el blog para que todos lo tengáis disponible y sea una información pública, porque creo que es de interés. Y el otro sondeo también vamos a prepararlo, como este. Intentaremos repasar mejor los titulares de la presentación para que no nos pase. También es cierto que, bueno, lo hicimos un poco a la carrera para hacer esta grabación y por eso no lo repasamos bien.
Pues nada. Pero bueno, nos vemos y nos escuchamos a la vuelta de las vacaciones.
Muy bien.
Esperamos que disfrutéis.
Un placer. Igualmente.
Gracias, chicos. Chao.
Hasta pronto. Chao.
Chao.